Doctors. Point, ¿cómo estamos esta mañana? Qué bueno estar con ustedes hoy. Todos aquellos que están viéndonos en línea en las distintas localidades de nuestra iglesia, busca tu Biblia y ábrela en Primera de Pedro, capítulo 4, comenzando en el verso 12. Si esta es tu primera vez aquí con nosotros, quiero darte un poco de contexto de esta serie de mensajes en la que estamos yendo capítulo por capítulo, verso por verso del libro de Primera de Pedro. Pedro, el autor de este libro, fue un apóstol. Uno de los primeros seguidores de Jesús, estaba en el círculo más íntimo de Jesús. Lo que me encanta de Pedro, lo que aprendemos de la Escritura, es que vemos mucho más con detalles de su vida. Es una de las personas con las que más nos podemos relacionar en la Biblia, porque vemos que Pedro hace algo como caminar sobre las aguas y decimos, wow, quiero ser como Pedro, quiero hacerlo como él lo hizo. Y luego, en la próxima página, decimos, oh no, yo nunca quiero ser como Pedro otra vez. Pero hay tanto ahí que podemos vernos reflejados en la vida de Pedro. Cuando él escribe esta carta, está en el final de su vida, crece sido tanto. Ahora él es una voz que habla a la iglesia, una iglesia que está comenzando, y él está hablándoles a ellos, a un grupo de personas que está enfrentando persecución, alienación, sufrimiento por sus creencias en Jesús, y él lo está animando y le dice, mantente firme. Él lo encuentra donde ellos están y le dice, quizás estás tentado a correr y a esconderte, pero te invita a que te mantengas firme. Quizás quieres mezclarte con la cultura, pero Pedro le dice, mantente firme en quien tú eres en Jesús. Y en Primera de Pedro, verso 12, en el capítulo 4, verso 12, él va a circular en este tema. Y en este libro, en los primeros 4 capítulos, él está yendo una y otra vez, recalcando temas un poco complicados que las personas están enfrentando y que se hace difícil mantenerte firme entre medio de ellos. Y hemos estado hablando sobre cada uno de ellos, y el pastor Aaron nos ha estado hablando y predicando sobre cada uno de estos temas. Vamos a tomar un momento y honrar a nuestro pastor Aaron por mantenerse firme y por atraer la verdad y la gracia. Ha sido increíble. Y hoy vamos a estar en otro tema, algo divertido que ya hemos hablado antes, pero es el tema del sufrimiento. Sí, estás emocionado por estar en la iglesia hoy con este tema. No necesita ser un teólogo para entender esto, pero este tema del sufrimiento es algo que Pedro habla a través de toda esta carta, al principio, en el medio y ahora aquí al final. Para mí esto me comunica que este tema es importante, que tenemos que observarlo, que tenemos que entender lo que Pedro está diciendo en esta letra. Y en la segunda parte del capítulo 4 nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en el sufrimiento, y nos habla sobre las bendiciones que vienen en el sufrimiento. Y esto es lo que yo conozco siendo un pastor sobre más de una década. Yo me siento con personas una y otra vez que atraviesan sufrimientos en su vida. Y es un poco increíble ver cómo el mismo tipo de sufrimiento y las mismas situaciones afectan a las personas de manera tan diferente. Porque algunas personas el sufrimiento los causa alejarse de Dios y de la iglesia, pero para otros la misma situación, el mismo diagnóstico, simplemente lo acerca más a Dios y su fe incrementa, crece. Y lo que vemos en las Escrituras es que el sufrimiento no es, quizás pasará, sino es cuando sucede. Así que tenemos que estar preparados para lo que viene. Y así que estás aquí en una de estas sillas esta mañana y estás atravesando un sufrimiento o estás teniendo una dificultad, quiero que sepas que hemos estado orando por ti. Yo oro que la palabra de Dios se traiga un nivel de paz y de calma que sobrepase todo entendimiento en el nombre de Jesús. Así que vamos a comenzar en el verso 2. ¿Están listos? Ya casi les creo. Dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprenda si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Quiero detenerme aquí por un momento. Él le dice, no se sorprendan. Cuando algo sucede que es inesperado, ahí es que nos sorprendemos, ¿verdad? Quizá un cumpleaños sorpresa, ese ojo, ni siquiera es el día de mi cumpleaños, no esperaba que todo el mundo estuviera aquí. Estoy sorprendido. Algo inesperado ha sucedido en este momento. Ahí es cuando estamos sorprendidos. Pero hay cosas en nuestra vida que no nos deberían sorprender. Debemos estar preparadas para ellas, para cuando vienen. Por ejemplo, estás aquí en la iglesia hoy, viniste a la iglesia un domingo, serviste, quizás hoy, en la noche, en la tarde, después de que todo ha terminado, tienes este momento, uy, me merezco algo dulce. Así que lo que voy a hacer, voy a ir a McDonald's y voy a comprarme un McFlurry. Pero te puedo decir lo que va a pasar esta noche. Vas a ir a ordenar. Te dicen gracias por venir a McDonald's. ¿Cómo te podemos servir hoy? Y te vas a decir, oye, ¿puedo tener un McFlurry de Oreo? Y sin pensarlo te van a decir, oh, lo siento, pero la máquina de helado no está funcionando en este momento. ¿Sabes por qué todo el mundo se rió? Porque todos hemos experimentado este momento. No debería ser sorprendente. Por eso es que ponen Culver's inmediatamente al lado de McDonald's. Va a estar bien. Pero tienes que prepararte para estos momentos. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. No te sorprendas cuando vengan pruebas. Pero tantas veces nos sorprendemos de que viene una prueba. Cuando algo va de manera errónea, no podemos creer que está sucediendo. Y eres nuevo aquí. Este lugar siempre está aquí a fuego. Siempre hay llamas y problemas y pruebas sucediendo justo a la vuelta de la esquina. Pero esto es lo profundo de lo que Pedro nos está diciendo. Y va algo más profundo. Sí, yo estoy sorprendido como un cristiano por las pruebas y el sufrimiento. Eso significa que mi teología, la manera, mi perspectiva, como yo veo el mundo, me está indicando que no debo estar experimentando pruebas. Y yo quiero decirte hoy, ¿dónde nosotros aprendimos eso? ¿Te lo dijo la serpiente? Porque no fue Jesús. Jesús dijo en Juan 16:13, aquí en el mundo vas a enfrentar pruebas y sufrimientos. Pero yo he vencido al mundo. Jesús nunca hizo una promesa de que si tú me dices que sí, yo te voy a remover de toda prueba y de todo sufrimiento, te voy a ofrecer una mejor, y yo voy a estar en el fuego y la prueba contigo. No nos debe sorprender si realmente hay maldad en el mundo, hay oposición en el mundo y tanta oposición alrededor de nosotros, debemos estar esperando las pruebas. Si es algo extraño para nosotros, entonces eso significa que hay algo erróneo, hay un problema o conmigo o con Dios. Y eso nos puede llevar a muchísimos problemas. Pero quiero hablar algo aquí específicamente. Muchas veces cuando no estamos preparados para sufrir, cuando las pruebas vienen, nos desorientamos, nos sentimos confundidos. Comenzamos a pensar cosas que no son ciertas, pero las creemos verdaderas. Y quizás esa es la temporada que tú estás ahora. Y eso es lo que tú sientes en este momento, que tu sufrimiento es real. Y piensas, Dios me está castigando. Él me ha abandonado. Él ha terminado conmigo. Comenzamos a creer esta mentira. Y yo quiero exponer esta mentira hoy con esta pregunta. ¿Cuánto de tu pecado Jesús pagó? Todo tu pecado. Cuando Jesús fue a la cruz, Él no dijo, oye, yo simplemente voy a tomar 95% de tu pecado y el 5% final, ese es tu problema. Y si tú no lo haces bien, yo vengo por ese 5%. No, todo tu pecado fue entregado en la cruz del Calvario, todo el castigo por tu pecado, el precio por tu pecado fue pagado en esa cruz por Jesús. Y si eso es verdadero, sería injusto para Dios que Él te castigue tanto a Jesús como a ti por el mismo pecado. Entonces lo que nos queda es entender por qué Dios está permitiendo estas pruebas en nuestra vida. Una prueba ardiente es una experiencia purificadora que Dios utiliza para moldear a los cristianos a la imagen de Jesús. ¿Escuchas eso? Yo anticipo como un seguidor de Cristo, de Jesús, yo anticipo que van a venir pruebas ardientes a nuestra vida y nos preparamos para ellas. Porque si no estamos preparados para las pruebas, como la próxima generación diría, está frito. Ya es muy tarde. Pero si nos podemos mantener de pie frente en esa línea de batalla, sabiendo que mi Dios está conmigo independientemente de lo que venga, porque ya la ha vencido al mundo, yo estoy preparado y anticipando esa batalla, esa prueba. Es en esos momentos, y quizás no los vemos hasta cuando miramos hacia atrás, que podemos ver cómo Dios está obrando y utilizando ese momento. Yo sé que para mí uno de los momentos más complicados y más difíciles de mi vida fue cuando yo estaba en la universidad. Yo no crecí como un cristiano, pero crecí en una familia que me amaba y yo estaba siguiendo algo que que lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz, que era mucho dinero, así que yo pensé, voy a la universidad, voy a esforzarme, voy a conseguir un buen trabajo y todo va a ir bien, nada me va a detener. Hasta que la ayuda financiera de la universidad me llamó. No podían, no sabía qué estaba sucediendo y ellos no, ellos me llevaban una carta diciendo, no hemos recibido tu pago por la matrícula, tienes que estar fuera de los dormitorios a diciembre 16, y yo no sabía cómo recuperar todo lo por lo que yo he estado trabajando y pensando cómo yo puedo hacer todo esto, cómo yo puedo resolver este problema. Y ellos dicen, no hay problema, lo único que tienes que hacer es pagar los 10 mil dólares que debes. Y yo dije, hipotéticamente, ¿qué pasa si yo no tengo ese dinero? Bueno, pues te podemos poner en un plan de pago. Son buenas, esas son buenas noticias. Así que yo estoy viendo a mis amistades continuar y yo estoy trabajando y pagando este dinero. Estoy pagando en este momento de mi vida, donde tuve que regresar a mi casa, moverme nuevamente, mudarme con mis padres. Todo lo que yo pensaba que yo quería, no puedo alcanzarlo. Y fue en ese momento donde voy a una cita ciega que fue increíble. Y sí, y fue increíble, nosotros nos casamos y sigue yendo bien. Ese bien. Pero no simplemente fue conocer a esta mujer hermosa, sino que al final de esta cita, nuestra primera cita, ella dice, le digo, me encantaría verte de nuevo. Y ella dice, bueno, yo voy a la iglesia el domingo, ¿quieres ir conmigo? Y yo le digo, no. Oye, yo soy una buena persona, pero la iglesia no es lo mío. Y yo pensaba que ella iba a salirse del auto, pero ella me dice, yo no voy a la iglesia porque soy una buena persona, yo voy a la iglesia por Jesús. Y en ese momento, con una conversación, ella comparte el evangelio conmigo, que hay un Dios que me ama, que dejó los cielos, que se convirtió en humanidad, en Jesús, y murió por todos nosotros, por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Pero no permanece muerta, sino que se resucita 3 días después, destruyendo al pecado. Y me muestra todo este amor que yo nunca había escuchado, que nunca había que no podía comprender. Hay un Dios que cree que es justo morir por mí. Así que antes de que ella se bajara del carro, yo cambié mi opinión y dije, ok, yo voy a la iglesia contigo el domingo. Y la iglesia a la que yo visité fue esta. Y yo vine aquí, me senté aquí en esta esquina. Y el pastor Aaron estaba predicando sobre el evangelio y ahora yo miro atrás a ese momento de oscuridad y yo veo cómo Dios me encontró donde yo estaba. Y yo no pude hacer lo que yo quería hacer, pero en el mismo tiempo Él me dio una vida que yo jamás pude haber soñado. Me dio tanto más de lo que yo pude haber pedido, soñado, imaginado. Me encanta la manera en la que like Charles Spurgeon lo dice, yo he aprendido a amar la ola que me empuja contra la roca de los siglos. No todos los momentos terminan así. Yo recuerdo otra prueba en mi vida. Recuerdo cuando mi abuelo, uno de los hombres más cercanos a mi vida, fui diagnosticado con cáncer y yo escuché a Dios decirme, entrégale tu Biblia. Y yo respondí con, no voy a hacer eso. Y Dios me siguió empujando diciendo, envíale tu Biblia, envíale tu Biblia. Yo le envié a mi abuelo mi Biblia a Kentucky, no sabiendo cómo iba a suceder las cosas, pero se la envié. Y abrió toda esta conversación que llevó a muchas conversaciones hermosas luego de esta. Y yo le pregunté, ¿qué tú piensas de esto, de que Dios te dijo que te diera mi Biblia? Y él me dice, yo no sé, ¿qué tú piensas? Y yo le dije, yo no estoy seguro, pero yo sé que hay un Dios sobre todo esto. Y aún en tus últimos momentos aquí en la tierra te está invitando, se está acercando a ti, te está diciendo que yo te amo, te amo y estoy por ti, quiero estar contigo por toda la eternidad. Y yo recuerdo orar por él, sabiendo que aunque él tenía cáncer y yo estaba orando por él de que el cáncer se iría, desaparecía y él se separó y yo puse mi mano sobre su pecho y lloré y lloré y lloré como si el fuego descendiera del cielo. Y luego unos meses después él falleció. Pero yo miro atrás hacia esa temporada y obviamente lo extraño y es difícil. Todo eso es cierto, pero Dios utilizó ese momento que de una manera que que muchas otras temporadas de mi vida yo no hubiera crecido mi fe de una manera y no hubiera tenido conversaciones de esta manera con otras personas. Y yo sé que Dios le enseñó favor a la vida de mi abuelo en este tiempo. Así que cuando venimos a estos momentos difíciles, yo te invito a que no seas sorprendidos. Anticipa las pruebas ardientes. Y esto es lo que sucede. No simplemente esperen las pruebas ardientes. Así que Pedro continúa diciendo, añadiendo otra manera para describirlo. Pero él dice, no seas sorprendidos. Espera estas pruebas ardientes. Dios lo está utilizando para santificarte, para hacerte la imagen de Jesús. Y lo lleva un paso más. En el verso 13 él dice, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Así que no simplemente estamos anticipando, pero sino que también tenemos que tener regocijo y alegrarnos. Así que Pedro no está hablando de esto teóricamente solamente, sino que vemos, sabemos que Pedro experimentó esto. En el libro de Hechos tenemos esta historia de cuando ellos estaban, los apóstoles estaban enfrentando persecución porque ellos estaban predicando en nombre de Jesús, y la Junta Suprema viene y le dice, oye, nunca, nunca más pueden volver a predicar en el nombre de Jesús. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendieron? ¿Estamos claros? Y Pedro y los apóstoles le dicen, sí, nosotros obedecemos a Dios y no a ninguna autoridad humana. La Junta Suprema literalmente quieren matarlos en este momento, pero ahí llega un poco de sabiduría y dicen, oye, ha habido muchísimos grupos como estos que han comenzado, pero ninguno de ellos ha logrado ir más allá, pero sabemos que estos son grupos que vienen por hombre, pero sabemos que ellos van a fallar nuevamente. Pero en el verso 29, Pero si viene de Dios, no van a poder ganarles a ellos. Van a encontrarse nuevamente luchando contra Dios. Sabemos que Dios estaba detrás de ellos en todo tiempo. Y sabemos que los cristianos, que cuando hay oposición a los cristianos, muchísimas personas más llegan a Cristo en ese momento. Y estamos parados en este momento porque teniendo comodidad en nuestro sufrimiento, cuando enfrentamos el sufrimiento, no es simplemente están batallando contra nosotros, sino es que están batallando contra el mismo Dios de este universo, y Él está de nuestro lado. Así que los dejaron ir. Vamos a ver las respuestas de los apóstoles. En 5:41 dice, y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Fue suficiente, era. Valió la pena porque ellos estaban siguiendo los pasos de Jesús, porque ellos sabían que lo que ellos estaban entregando era una asociación con Jesús para restaurar y reclamar todo lo que había sido perdido y roto. Ellos sabían que si Dios podía utilizar la cruz y que eso tenía un significado y relevancia, entonces su sufrimiento también lo tendría. Hay una parte de seguir a Jesús que sabemos que el sufrimiento viene. Y yo solamente quiero pedirte hoy y preguntarte, ¿estás sufriendo por Jesús? Y no estoy diciendo que la persecución, como ser arrestado, lo que estoy diciendo, ¿hay tensión en tu vida? ¿Has tenido oportunidades o momentos donde quizás por tu fe se han burlado de ti, o has tenido oportunidades que han sido limitadas en tu vida? Si no lo estás sufriendo, entonces te daría unas preguntas más sobre tu vida. Si piensas y estás diciendo, oh, quizás yo he sido bendecido y Dios tiene mucho favor, quizás Dios tiene plan sobre mi vida, quizás el sufrimiento es para ti, pero no para mí. No sé si es para mí el sufrimiento. Quizás, probablemente no. Quizás es esto. La pregunta que te haría es, ¿las personas conocen y saben que tú eres un cristiano? Y si no, ¿por qué? ¿Cómo tú compartes tanto tiempo con unas personas, con un grupo de personas, con tus amistades, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad? ¿Cómo ya saben tanto sobre ti, pero no conocen lo más importante sobre ti? ¿Cómo tú puedes esconder esa parte de ti? ¿Cómo ellos saben que tú utilizas leche de avena en tu café latte, pero no sabes que tomaste la comunión un domingo? Lo que yo este, la tensión con la que yo estoy luchando entonces es, ¿a qué le tienes temor? Porque te puedo decir que en este lado de la eternidad todo el significado, lo que le tenemos que dar significado y en esta vida, todo está envuelto en el sufrimiento. En Hebreos dice que para el gozo que está enfrente a él, él fue a la cruz. Y cuando yo estaba enfrentando esta idea, me preguntaba entonces, ¿cuál era el gozo que le esperaba a Jesús? Quizás el gozo que le esperaba a Jesús en la cruz era que él iba a regresar con el Padre en los cielos. Y eso es parte de la ecuación, pero eso no lo fue todo. Eso realmente no era el gozo que le esperaba a Jesús. Si piensas sobre esto, antes de él venir a la tierra, ya él tenía todo esto. Ya él tenía los cielos, ya él tenía la relación perfecta con Dios. Lo único que él no tenía en los cielos era a ti y a mí. Entonces el gozo que le esperaba a Jesús cuando él soportó la cruz era la idea de que cuando yo vaya, regrese a los cielos, no regreso solo. Lo que yo estoy haciendo ahora a través de mi sufrimiento es crear una invitación para que todos puedan ser salvos y por este sufrimiento en este momento ellos pueden experimentar el amor y el gozo y una vida que no podían tener de otra manera. Y para mí eso vale la pena. Tú tienes eso. Tú tienes esa misma perspectiva que lo que tú estás atravesando hoy es difícil y complejo, pero sé lo que vale la pena. Sé que voy a vivir mi vida de una manera para la eternidad, para las cosas que importan para la eternidad. Por eso lo entrego todo ahora. Eso es lo que Primera de Pedro, capítulo 4, nos está llamando. Nos está diciendo, oye, estás sufriendo. Tu sufrimiento no es un error, no es algo que Dios está utilizando. Y mientras tú lo atraviesas, lo que tú estás haciendo es creando un testimonio que revela la fortaleza y el poder de un buen Dios. Es una invitación a aquellos que están alrededor de tú para encontrar a Cristo y escuchar el Evangelio. Él está diciendo, tu sufrimiento puede tener significado. Pero así que añade otro calificativo aquí en el verso 14. Dice, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Aquí hay dos categorías. Dice, si tú eres insultado porque cargas el nombre de Jesús, vas a ser bendecido. Pero si tú sufres por alguna de estas otras cosas, como matar, robar, no vas a ser bendecido, no es lo mismo. Lo que está haciendo aquí, en este momento, muchas veces la palabra cristiano se comparaba con ser un criminal y lo utilizaban para separarlo. Si fue alguien. Así que Jesús dice, Jesús trajo sufrimiento en su nombre, no le añadan más. Y me encanta como Pedro y Pablo van por toda esta lista y a veces y van como, que son como una lista de extremos y comienzas sintiéndote muy bien con ellas, pero después, y primero te dicen, no sea, no, no, si estás sufriendo por ser un asesino o robar, dices, oh, muy bien, yo no pensaba matar a nadie ni robar nada. No lo tenía planificado a este momento y ni siquiera lo pensaba hacer, a menos que la situación fuera correcta. Pero luego dice meterse en asuntos ajenos, crear problemas. Básicamente lo que está diciendo es yendo a algo bien específico. No hables sobre otras personas, no entres en chisme. No, no traiga odio a una situación, no respondas en maneras que no que representan a Dios. Haz lo que dice las Escrituras, haz lo mejor para vivir en armonía con todos, con todas las personas. Porque algunos de nosotros estamos sufriendo por el nombre de Jesús, y otros de nosotros están sufriendo porque tú eres simplemente una mala persona. Y tenemos que separar las dos. Y lo que está llamando, nos está diciendo, el nombre de Jesús es tan bueno y tiene tanto poder que no queremos hacer nada que afecte el nombre de Jesús. No queremos darle a una persona la excusa para dañar a la imagen de Jesús, que cree que otras personas tengan dificultades. Y Pastor Aaron ha estado predicando sobre esto. Quiero dar una línea clara aquí, que nos regocijamos en el sufrimiento que viene por causa de Jesús. Nos arrepentimos del sufrimiento que viene de nosotros mismos. ¿En qué necesitas regocijarte? Porque tú comenzaste a vivir una vida de fe y no simplemente ha sido todo color de rosa. No sé por qué eso es lo que te estaba buscando, pero no es común. Ha sido difícil, has atravesado dificultades y dolor. Y necesitas tomar un momento esta semana y regocijarte que tú has sido considerado digno de sufrir en el nombre de Jesús. Pero hay otros de nosotros, y todos tenemos esos pequeños momentos en nuestra vida en los que nos estamos agarrando al nombre de Jesús, pero también nos estamos agarrando a todas estas otras cosas que estamos haciendo y diciendo y viviendo. Nos está costando nuestro testimonio. Y lo que necesitas poder hacer en este momento es arrepentirte, entregarlo frente a Dios y decir, yo estoy viviendo de esta manera, pero ya no lo quiero más. Yo lo entrego a ti nuevamente, porque Jesús murió para que tú pudieras hacer ambos, regocijarte y arrepentirte. Y él añade aquí otro beneficio. Si no te diste cuenta, voy a regresar otra vez a esto. Él dice, si te insultan por llevar el nombre de Cristo, serás bendecido, porque el glorioso Espíritu de Dios descansa sobre ti. Esto es algo bien importante en las Escrituras. Lo vemos una y otra vez, que sabemos en la Escritura en distintos momentos. En Salmos, en Corintios, dice que cuando somos débiles somos más fuertes, que vamos a tener experimentar el poder del Espíritu Santo y su presencia cuando estamos atravesando situaciones complejas. Muchas veces cuando enfrentamos pruebas, cuando estamos a punto de colapsar, a punto de cuando sentimos que ya no tenemos más, sentimos la convicción, pero sabemos que las consecuencias de esa convicción. Y sabemos cuán difícil es, pero eso nos detiene. Pero lo que Pedro nos está diciendo es, no permites que te detengas. Si tienes la convicción por fe, muévete en este momento. Y es cierto, no tienes la fuerza para hacerlo solo, pero cuando te mueves y cuando caminas en fe para vivir en el Espíritu de Dios va a descansar sobre ti y te dará la fuerza. Cuando ya no podemos más en nuestras propias fuerzas, ahí es que podemos experimentar el poder de Jesús. Y yo quiero animarte hoy que si tú estás ahí en ese punto culminante y piensas, ¿se podré encontrar a Dios en este momento? La Escritura dice una y otra vez, hay bendición para ti. En el Sermón en el Monte, Mateo 5, dice, bendecidos son aquellos que han sido perseguidos por mí, a ti ustedes les pertenece el reino de los cielos. Regocíjate, porque si viene de Jesús, no importa qué. En el verso 16, Pedro nos habla nuevamente sobre esto y nos aclara que no debemos estar avergonzados. Dice, si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristianos. Y a veces lo leemos y no nos damos cuenta de lo que significa. Porque la palabra cristiano para nosotros es muy común, la utilizamos en nuestra vida. Es muy común para nosotros y quizás nunca has escuchado, en toda tu vida la has escuchado en la iglesia y otra vez. Pero en esta iglesia, en esta primera iglesia, no era común utilizar la palabra cristiano, y yo creo que esta es la primera vez que se está utilizando internamente entre la iglesia. Cristiano no era un título, una identificación que los cristianos se daban a sí mismos. Era un título que fue asignado de manera derogativa, utilizado por Roma para separar a los cristianos de la cultura grecorromana. Fue creado para traer vergüenza en una cultura donde todo era sobre honor y vergüenza. Eso es algo que tú querías evitar, la vergüenza. Tenías el partido de Herodes, el partido político de Herodes, donde las personas le daban compromiso y se alineaban con Herodes. Pero tenemos este otro grupo que son los cristianos. Y ellos no siguen a Herodes, ellos no siguen al César. Y ellos le llaman Jesucristo. Y ellos van en contra de todo lo que nosotros creemos y queremos hacer. Y tenemos que culminar todo con ellos. Ese título le fue dado a esta primera iglesia para que ellos fueran diferenciados. Fue creado para romperlos. Y Pedro probablemente le estaba escribiendo. Y le dice, yo sé que sería mucho más fácil soltar este título. Y que sería mucho más fácil mezclarte en la cultura. y Pedro comenzó a utilizarla y ahora todos lo utilizamos, pero ahora lo utilizamos como una marca de honor. Pedro le escribe a ellos y a nosotros, no hay ninguna vergüenza en el nombre de Jesús. No hay vergüenza en el nombre de Jesús. Así que cuando nos alineamos con Jesús, no importa lo que el mundo diga, no lo que el mundo traiga, podemos tener la confianza que en el Evangelio, en el nombre de Jesús, no hay vergüenza. Pero quiero preguntarte, ¿tú sientes alguna vergüenza por ser cristiano? Quizás no lo dirías en voz alta, pero tienes esos pensamientos. Quizás es una de las cosas que te evita que tú compartas con otros que eres cristiano. No quieres ofender a nadie. Y yo sé que es cierto para mí. Puedo atribuirlo a mi personalidad, pero tengo esta idea de que yo no quiero hacer nada que tenga el potencial de ofender a alguien. Y muchas veces nos podemos quedar enredados en esta narrativa cultural de que el evangelio, de que no es todo bien o mal, de que algo puede hacer daño y que podemos tener una vergüenza de creer lo que creemos y que simplemente si creemos esto va a ser algo ofensivo, que va a hacer daño a otras personas. Y poco a poco decimos, oh, yo no quiero que nadie se sienta incómodo, que nadie se sienta ofendido, y comenzamos a silenciarnos nosotros mismos. Y yo he tenido convicción sobre esto, Jesús fue ofensivo. En esta cultura, lo que él decía, sus palabras eran verdades absolutas que fueron ofensivas. Y tenemos que estar ok con esto. Jesús estaba ok con ofendernos. Me recuerda lo que él dice en Mateo capítulo 15, verso 12. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron, a los fariseos no les gustó lo que dijiste. Me encanta este comentario que tenemos de los apóstoles aquí. Y podemos ver que Jesús hablaba una y otra vez con los fariseos. Dijo algo probablemente que fue ofensivo y simplemente se fue. Y los discípulos van como que Jesús, yo no sé si tenemos que traer una clase de inteligencia emocional, de cómo estar en situaciones sociales con otras personas. Pero lo que tú dijiste acaba de ofenderlos a ellos. Y Jesús se voltea y dice, oh, lo siento. Dice, yo no estoy preocupado por ofenderlos a ellos en este momento porque hay algo mucho más grande en juego. Toda planta que no sea plantada por mi Padre Celestial va a ser arraigada. Así que estoy dispuesto a ofenderlos y a provocar que piensen un poco más porque los estoy salvando de un sufrimiento mayor más adelante, así que me pongo en ese lugar en este momento. Iglesia, ¿estás creyendo a la iglesia de que el evangelio debe ser silenciado porque trae vergüenza a aquellos que no creen? Ese no es el evangelio. Eso es lo que el evangelio es, Romanos 1:16. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son, o los gentiles. Yo no sé qué es lo que la cultura te está diciendo en este momento, pero este es el evangelio. Es el mensaje de salvación para toda la humanidad. Así que yo lo voy a hablar. Pero me dicen que yo no lo debería creer, que solamente hay solamente un Dios. ¿Cuán ofensivo es esto entonces para...? A menos que sea verdadero, a menos que simplemente haya solo un Dios y simplemente haya un camino para ese Dios y es Jesús. No creas la mentira de que el evangelio no es suficiente para crear un puente y para eliminar la división. Si yo no puedo dejar de hablar este evangelio porque el evangelio es lo único que va a unir a todas las personas. Así que lo voy a elevar en cada lugar que yo te presente. Porque otros dicen que lo que yo estoy haciendo es erróneo, que está haciendo más daño. Ellos dicen que está afectando a las personas. Yo te animo a que te mantengas firme. Que las buenas nuevas de Cristo es que el poder de Dios está en movimiento y trabajando y tiene la habilidad de salvar a cada persona que crea que necesita escuchar el evangelio. Y Dios te ha escogido a ti y a mí como el plan A. Tenemos que estar dispuestos a ir primero. Y ahora es el momento. Es el acto final. Esto es lo que Pedro va a hacer en referencia en el verso 17. Dice, Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínese lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se puede imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Así él está haciendo referencia a Proverbios 11, donde está diciendo los creyentes casi no van a tener salvación. Y imagínate todos los demás. Y los cristianos no alcanzan la salvación porque son mejores o más inteligentes que otros. Es porque el Espíritu de Dios descansa sobre ellos. Es porque tenemos la idea de la eternidad, de esta esperanza que no puede ser movida ni tambaleada. Así que nos coloca dos opciones frente a nosotros. Nos dice, hay dos opciones. Opción uno, viene juicio para la casa de Dios. Sufre ahora, no luego. Quiere decir que vas a experimentar sufrimiento ahora, en este momento, pero nunca más en el futuro, más adelante. La opción Dios sufre ahora. No puedes evitar el sufrimiento evitando a Dios, sino que aún vas a tener sufrimiento en este momento, pero aún vas a tener una crisis de sufrimiento por la eternidad. Y no voy a pretender aquí que cómo se ve los cielos o el infierno, pero solamente puedo imaginarme cuán difícil y doloroso es un lugar donde Dios no está presente. Eso debe ser motivación para nosotros, que hemos sido salvados y no tenemos que esperar a la eternidad. Eso debe levantar compasión y empatía entre nosotros, hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos que podamos invitar a conocerlo a Jesús, que otras personas conozcan y extender esa invitación para que ellos conozcan el amor de Dios. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo, en este último acto, cuando el juicio venga sobre nosotros, cuando la prueba ardiente venga sobre nosotros, pero no es en el sentido de la condenación, sino es en la prueba revelarnos y purificar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Por la gracia de Dios, está permitiendo que cosas sucedan en tu vida para que Él revele lo que tú realmente crees. Porque tú puedes decir muchas cosas diferentes. Porque tú puedes creer muchas cosas diferentes de cómo se ve ser cristiano. Y un momento es el bautismo. Y un momento diferente es cuando estamos viviendo una vida. Y todo lo que trae la vida día con día. Allí es que se nos prueba si es que realmente creemos lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo salgo aquí hoy y llego, voy a echar gasolina, y hay un, me paro el, ahí dice que hay un letrero que dice, tienes que ir adentro a pagar porque la tarjeta no está funcionando. Yo no voy a ir allá adentro a pagar. Tú has llegado al límite, hay muchísimas más gasolinerías más adelante en la calle, yo voy a buscar la próxima. Hay un poco de resistencia y ya estoy fuera. Pero hay otros tipos de relaciones que tenemos en nuestra vida. No importando lo que venga, la dificultad de la enfermedad, la riqueza, la pobreza, yo me voy a mantener en un compromiso. Esta es la manera en la que es con nuestra relación con Dios. Por eso es que Awaken, esta serie ha sido tan poderosa, porque muchos de nosotros hicimos un compromiso monetario al principio y dijimos, Señor, te confío, Dios, te confío mis finanzas, te entrego mi tesoro. Y luego nos dimos cuenta de que no podíamos hacer esto, entregar nuestras finanzas, sino también entregar nuestro corazón, porque nuestro tesoro está atado a nuestro corazón. Y comenzó con finanzas, pero ahora Dios está haciendo un trabajo dentro de ti. Te estás entregando a ti mismo. Dios está haciendo más y más de ti. Cosas hermosas, poderosas en nuestra vida. Y quizás otras no son tan buenas, que son difíciles. Y te ha traído dificultades con tu familia, con tu trabajo. Entregar a las cosas que tú hacías antes y confiar que Dios te va a encontrar en esos momentos en medio de tu sufrimiento. Y hay tantos de nosotros que estamos en ese momento. Y te está en dificultad en este momento porque has puesto tu fe en Dios, pero no has encontrado donde tú estás y que Él no está contestando esa oración. Puedo decir que todo lo que conocemos de Jesús, todo lo que conocemos de Dios, es que Él está contigo en esta prueba. Y quiero terminar con este ánimo del verso 19. Esto es para ti. Por eso los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios os cuide, pues es su creador y cumple lo que promete. necesitas saber y recordar eso en este momento, que no importando la situación que estás enfrentando, cuán caliente, cuán difícil sea esa prueba ardiente que estás enfrentando, tu Dios no te abandona, Él está contigo. Hay un Dios que dice, yo puedo tomar todo lo que está sucediendo y utilizarlo para el bien de aquellos que me aman. Es una invitación sobre la mesa para compartir en el trabajo de Jesús que requiere sufrimiento, pero que debes saber sin duda alguna que todo lo que está sucediendo tiene significado y relevancia y puede ser utilizado para el evangelio de Dios. Y vendrá el día donde el sufrimiento terminará. Vendrá el día, porque por tu fe, donde no habrá más lágrimas cayendo de tu rostro. Vendrá el día donde solamente el gozo permanecerá. Vendrá el día donde tú y yo estemos cara a cara con nuestro Dios. Y el llamado ahora mismo es, no, es mantente firme, camina a ese gozo que viene frente a ti. El evangelio es la respuesta. Lo que hacemos en tiempos como este es tan importante. Cómo se siente pesado y oscuro y nos sentimos tan pequeños. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros? Yo te animo que tú puedes hacer mucho. El Espíritu de Dios descansa sobre ti. Dios te ha escogido. Él está listo, Él es soberano sobre este momento y te está preparado para utilizarte. Y no lo va a hacer de una manera grande, no tiene que ser de una manera grande. El evangelio es como una semilla de mostaza que comienza pequeña y crece. Y quiero darte algunas cosas que tú puedes hacer esta semana. Identifícate con Jesús. Dile a alguien que tú eres cristiano. Para algunos de nosotros esto quizás requiere mucha valentía, compartirlo con las personas con quien trabajas, con quien vas a la iglesia. Por alguna razón has fallado en compartir que esto es lo que tú crees, este es quien tú eres y necesitas llevarlo como una insignia de honor. Sé que nunca lo he dicho, pero tienes que decir yo soy cristiano y ver dónde la conversación te lleva. Lo segundo es proclama el evangelio, comparte las buenas nuevas con alguien. No es simplemente decir que tú eres cristiano, es que cuando estás en estos círculos, en estos lugares, diciendo todas estas cosas y veneno y odio y pintando a Dios de una manera errónea. En vez de no decir nada y de esconderte, tiene que haber un momento en esta semana que en amor tú digas, oye, ese no es el Dios en el que yo creo, ¿puedo contarte un poco más del evangelio? Entonces tienes una oportunidad de contar quién es realmente Dios y lo que significa para ellos. Que independientemente de su sufrimiento y su dolor, Dios es la respuesta. Tú utilizarás de esa manera, pero tienes que estar dispuesto. La tercera, practica el amor. Responde al odio con amor. No hay demasiado odio en este momento. Y es muy fácil responder al odio con más odio, de que se haga más alto el volumen del odio y la violencia. Pero mientras estás experimentando más odio y que esto viene hacia nosotros, este es el momento de permanecer firme y decir, yo no acepto esto. Yo no voy a permitir que esto gane terreno sobre mí. Y yo respondo al odio con amor. Y en vez de simplemente contestar con otra línea, yo simplemente voy a buscar reconciliación, voy a buscar tener café con alguien, voy a hacer lo mejor para poder entender, porque una persona viene desde otro punto de vista, otra perspectiva, va a hacer preguntas y voy a venir con una valentía de corazón contrito que me invita a compartir el evangelio de quién Dios es. Y esta es la última, mantente firme en la verdad, declara la verdad de Dios incluso cuando ofenda. Ahora mismo vives con la convicción de que tienes que decir algo, pero te estás silenciando porque sabes que quizá esto no vaya bien. Y quiero invitarte, quiero animarte que nunca hay un tiempo incorrecto para decir la verdad, aun si ofende a alguien. Recuerda lo que está en juego. Y cuando venimos a este momento, sabemos que cuando estamos haciendo esto no es para nosotros, es porque estamos trabajando mano a mano con Jesús en el trabajo que Él empezó hace tanto tiempo. Lo que fue sufrimiento para Él. El sufrimiento no detuvo a Jesús, sino que lo invitó a continuar hacia adelante. Así que hoy quiero terminar y cerrar este servicio con comunión. Y lo que es esta cena, la Santa Cena, es que nos recuerda el sufrimiento de que Jesús estuvo dispuesto a sufrir por ti y por mí y que Él se encuentra con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Así que si tomas el pan que representa el cuerpo de Cristo quiero recuerdes que su cuerpo fue quebrantado en tu lugar. Él sufrió por ti para que tú puedas ser completo y tuvieras eternidad con Él. Tomamos esto y recordamos. Y tomamos el jugo que representa la sangre de Jesús que fue derramada en nuestro lugar para que nosotros podamos ser reconciliados con Él, que Él pagó el precio de nuestro pecado, que Él nos cubre con su sangre. Tomamos esto y le recordamos. Y en este momento, en todos nuestros campos, es quiero crear simplemente un momento para orar y para responder ahí donde tú estás. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y únete en oración. Padre, venimos ante ti en este momento. Y Dios, probablemente somos tantas cosas. Vemos la vida que queremos, pero también sabemos lo que requiere. Hay temor, hay ansiedad. Sabemos lo que va a costar, lo que significa, lo que representa para nuestra reputación, pero yo oro en este momento que tú nos dirijas. No en un momento de temor, pero en un momento de valentía, que tu espíritu se derrame en este momento y que descanse sobre nosotros, Señor. Y Dios, si confiamos en ti, si tomamos ese paso de fe, si declaramos el Evangelio, si sufrimiento viene, no estamos sufriendo solos. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que la eternidad nos espera. Sabemos que la eternidad está en juego. Así que Dios, yo oro en este momento que si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, algo que estamos haciendo, diciendo, un comportamiento, una verdad, algo que estamos creyendo que no es correcto sobre ti, que nos está evitando que acercarnos a ti, evitando que otros te vean claramente, que este es un momento de arrepentimiento. Todos aquellos que estamos en esta habitación, lo que viene a tu mente en este momento, entrégalo a Dios. Arrepiéntete en este momento. Él es fiel para perdonar. Y Dios, yo oro en este momento, ahora que tú nos dirijas. Oro, Dios, que tú te encuentres con nosotros en este momento y que tú nos fortalezcas, que tú nos empoderes, que tú nos des una perspectiva de la eternidad. Yo oro, Señor, que tú traigas a nosotros las promesas que tú has hecho, que tú nunca nos dejarás, que tú no nos abandonarás, que tú nos has escogido como tus instrumentos, que somos tu pueblo, que somos real sacerdocio. Y somos los mensajeros, somos los embajadores, somos los que se nos ha sido entregado y confiado tu evangelio. Así que yo oro, Señor, que tú nos des la confianza de proclamar corazones contritos, pero corazones llenos de valentía, reproclamando el evangelio. Permítenos experimentar una semana como ninguna otra, donde el evangelio sobresalte, donde tu nombre sea compartido, donde levantemos y elevemos tu nombre, donde carguemos tu nombre como insignia de honor. Oro en tu nombre, Señor, que muchos sean salvos. Oro, Señor, en tu nombre, que la luz, tu luz se refleje. Yo oro en este momento que en tu nombre todo traiga unidad. Yo oro en este momento que todo esté bajo la bandera del evangelio, que haya restauración en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre y santo nombre y perfecto nombre oramos, y tu pueblo dice amén.